Muy buenas noches, bienvenidos al programa 305 de Misterios en Viernes. Y antes que nada, feliz año nuevo a todos. Que sepáis que es la segunda vez que hago esta entradilla, porque me he trabado nada más empezar y he tenido que cortar. Ha sido de las pocas veces que cortamos antes de grabar. Como ya sabéis, estamos en directo, en Radio Color, bueno, en directo, en semidirecto, en Radio Color, en Radio Alcoiris y en Urban Revolution. Y podéis escucharnos, pues después, tanto por varias redifusiones en distintos programas, como en el podcast o en iVoox, en nuestro podcast de Misterios en Viernes. Sheila, buenas noches.
Muy buenas noches y feliz año a todos.
Espero que todos gritaran Jumanji para poder salir de este año catastrófico, aunque yo auguro que el 2021 poco va a tener que envidiarle al 2020, porque mucha gente se pensaba que llegaba el 2021 y nos quitábamos las mascarillas y tenemos un año bastante duro por delante, aunque haya llegado esa supuesta vacuna, o a varias vacunas, porque hay varias, por lo visto, pero yo creo que hasta que esto se normalice, además creo que esta nueva normalidad ha venido para quedarse, valga la redundancia, y pues el tema de aforos, tema de reuniones, aunque con el tiempo, por lo menos hasta junio, no empecemos un poco a tener manga ancha, yo creo que este 2021 no va a ser tan catastrófico como el 2020, pero poco va a tener que envidiarles, ¿verdad, Sheila? Vamos, no sé lo que pensarás tú.
Sí, además de ello. Pero bueno, también es verdad que esta creencia de que parecía que cambiábamos de año y todo se iba a solucionar nace de esa necesidad de que tenemos de que las cosas cambien, de que las cosas vuelvan a esa normalidad que conocíamos anteriormente. Y yo creo que todo el mundo era consciente de que de un día para otro no nos íbamos a levantar como si todo esto hubiera sido un mal sueño, ¿no? Como dijo David Cuevas, un poco, ¿no? Rememorando un poco ese final de Los Serrano. Pero sí que es verdad que todos estamos de acuerdo que nos va a costar. Yo creo que va a ser un invierno duro. Yo dije antes de que empezara el frío que nos iba a pasar factura, que este invierno iba a ser muy, muy duro. Pero esperemos que estos seis meses que tú has dado de tregua, que yo creo que es una cosa un poco viable, pues nos sirvan, ¿no? Para ir aplacando, para ir afinando esas curvas que después de las Navidades se vaticinan, ¿no? Muy elevadas. Así que yo creo que la conciencia global, ese inconsciente global, creo que está cada día, ¿no?, un poquito más dentro de nosotros, y a ver si somos capaces, ya que nos hemos dado esos abrazos que a veces no nos teníamos que haber dado estos días, pues que se nos hagan un poquito más livianos y que podamos hacerlo sin ningún miedo.
Bueno, yo miedo no tengo, porque a fin de cuentas el virus está ahí, he estado trabajando cara al público ininterrumpidamente desde que empezó el virus y hasta día de hoy no he cogido ningún tipo de
síntoma. Pero si tienes miedo de ir a ver a tu madre, si tienes miedo a lo mejor de tus familiares más allegados, de que quizá esa exposición que tú tienes, pues las lleves, ¿no?, a los lugares a los que habitualmente tenías. Yo creo que es algo con lo que hemos tenido que aprender a vivir, que se va a quedar para siempre, pues como la gripe o como muchas otras enfermedades que han ocurrido a lo largo de nuestra historia. Esperemos que estas vacunas funcionen, que no tengan muchos efectos secundarios y que realmente pues podamos seguir viviendo con ello.
Y deciros que el bulo ese que ha salido de una enfermera que se ha vacunado y ha muerto es un bulo. Lo único que se desmayó, creo que le sentó algo mal y se tuvo un desvanecimiento, se desmayó, pero no ha muerto, es algo totalmente falso, por lo menos para un poco de esperanza, ¿no?, en este programa que va a ser un poco pesimista, pero a la vez va a ser un poco, digamos lo contrario, pesimista. Vais a ver por qué os digo esto. Pero lo primero de todo, los que nos veis, seguís por las redes sociales, habéis visto que hemos estado en busca de ese monolito que nos han puesto aquí en Cuenca, muy cerquita. Y por suerte, como en la Castilla-La Mancha podemos viajar durante todo el territorio hasta cierta hora límite, pues aprovechamos para ir a ver este monolito de Cuenca. Además, tanto en el grupo de Telegram como en varios sitios, en varias redes sociales, hemos puesto, vamos en busca del monolito de Cuenca. Fuimos el domingo pasado, o sea, hace 5 días, y este monolito, la primera noticia que ahora tenemos, la tenemos el 23 de diciembre, que aparece un monolito. Bueno, mejor que explicarlo yo, vamos a escuchar el audio que ponen en el periódico CLM Online, donde cuentan un poco pues esta noticia.
Este fue el primer monolito hallado en pleno desierto de Utah, en Estados Unidos. No se sabe su significado, ni el origen, ni su simbolismo, pero desde entonces esta historia se ha repetido en otros muchos puntos del mundo. Rumanía, Polonia, California y ahora también en nuestra región, en Cuenca. Un grupo de vecinos del pueblo de Tribaldos lo ha encontrado en el Cerro de la Riba Gorda.
Primeras impresiones de la gente de Tribaldos, de esa comarca, ese pueblecito que hay ahí. Primeras impresiones de una cosa que ha aparecido aquí esta noche, de la noche a la mañana. No hay rodadas. No sabemos cómo han podido traer esto aquí. Que hay que venir en 4x4.
Este suceso es todo un misterio. Desde el ayuntamiento de la localidad nos aseguran que no tienen nada que ver con este monolito.
Desconocemos el origen de este monolito, ni quién son sus autores. Pues unos lo están tomando a broma, otros dicen que es un acto de publicidad, pero no sabemos lo que es.
Se desconoce a quién pertenece y cómo ha llegado hasta ahí. Y otra incógnita es hasta cuándo estará, porque según la leyenda, igual que aparece, puede marchar repentinamente sin dejar ningún tipo de rastro.
Pues en la noticia lo dicen, ¿no?, que apareció un monolito, pero claro, no han dicho, han aparecido en varios sitios, han comentado así por encima, pero bueno, queremos indagar un poco más, ¿no? Y para ello, pues hemos contactado con nuestro amigo El Kowalski, compañero del programa Hombres de Negro, aparte del youtuber del canal de YouTube El Kowalski, y estuvo durante mucho tiempo indagando un poco en qué era este rollo de los monolitos, por qué habían aparecido, claro, y antes de contar a nosotros nuestra experiencia y si localizamos o no el monolito, que ahora lo comentaremos, porque no hay ubicación, sabemos que hay un cerro, pero el cerro no, por más que buscábamos por internet no nos decían cuál es, y nos tuvimos que ubicar gracias a una fotografía. Pues fuimos hasta el pueblo, fuimos recorriendo el pueblo, bordeándolo, para ver desde qué ángulo estaba el monolito, con una iglesia, que era el edificio que más destacaba, y buscando la distancia, más o menos, de donde se hizo la foto para intentar localizar este monolito. Porque, por suerte, ya que estaba tan cerca de nosotros, pues no podíamos perder la oportunidad de revisarlo, de tocarlo con nuestra mano y de fotografiarlo y de contaros a vosotros, pues, qué es esto de los monolitos. Pero entonces, como he dicho, hemos contactado con El Kowalski y os va a contar qué es este rollo de los monolitos.
¿Cómo estamos, humanoides y humanoidas del super... espera, esto es para Misterios en Viernes. ¿Cómo estamos, Miguel, Sheila, Rubén y oyentes de Misterios en Viernes? Pues sí, amigos, con el riguroso criterio que caracteriza a los directores de este maravilloso programa, han visto a bien contar con mi colaboración como máximo experto a nivel mundial del tema de los monolitos. Desde el programa me han pedido que os cuente brevemente de qué va toda esta movida. Y por si vivís en Raticulín y no os habéis enterado de qué va todo esto de los monolitos, dejadme que os haga una rápida cronología de los acontecimientos y luego nos metemos en materia. Bueno, antes de empezar, deciros que lo de máximo experto de los monolitos es una coña. Pero sí es verdad que me metí bastante a fondo con el tema y todo lo que os voy a contar es un resumen de una investigación que estuve realizando durante unas 3 semanas, más o menos. Lo digo porque lo que os voy a contar no me lo estoy inventando sobre la marcha. Bueno, empezamos con la cronología. En primer lugar, el 18 de noviembre de 2020 aparece el monolito de Utah, aunque se especula que pudo ser instalado entre 2015 y 2016. En segundo lugar, aparece el monolito de Rumanía, el 26 de noviembre, reportado por Journal FM el 27 de noviembre, aunque el testigo envió la información el 26 de noviembre. En tercer lugar, retiran el monolito de Utah, el 27 de noviembre, se retira el monolito por personas desconocidas, y esto fue reportado por Ross Bernards en su perfil de Instagram. Y bueno, este testigo es un chico que es un espeleólogo, que estaba por la zona haciendo fotografías y bueno, haciendo espeleología por allí, por los cañones de Utah. Y de noche fue testigo de cómo retiraban el monolito. En cuarto lugar, retiran el monolito de Rumanía. El 1 de diciembre, las autoridades locales lo retiran por estar en una zona arqueológica. En quinto lugar, aparece el monolito de California. El 2 de diciembre se reporta la aparición de un monolito por varios usuarios en Twitter. Y, además, fue reportado por Atascadero News, el periódico de la zona. En sexto lugar, retiran el monolito de California. El 3 de diciembre, un grupo de extremistas religiosos lo retiran y lo difunden en la red. En séptimo lugar, The Most Famous Artist reivindica la autoría de los monolitos. El 4 de diciembre, el colectivo de artistas The Most Famous Artist proclama que son los autores de este evento artístico. En octavo lugar, el monolito de California reaparece. El 5 de diciembre, varios usuarios de Instagram reportan que ha vuelto a aparecer el monolito de California. Bien, llegados a este punto es cuando empiezan a aparecer todos los monolitos alrededor del mundo. Y es aquí donde yo dejo de realizar mi propia cronología, porque básicamente esto se estaba yendo de madre y era incontrolable. Bien, como os decía antes, el 4 de diciembre, un grupo de artistas llamado The Most Famous Artist reivindica la autoría de los monolitos. Pero lo que en realidad hicieron es hacer ver que los habían hecho ellos. Y me explico. The Most Famous Artist publica en su Instagram una serie de fotos. En primer lugar, una foto de un monolito en un taller como si lo estuvieran construyendo. En otra foto, publican una captura de pantalla de su web donde dicen que venden monolitos por $45,000. Y una tercera foto con una noticia del portal Mashable donde reportan la noticia de que The Most Famous Artists son los que están detrás de los monolitos. Este portal, Mashable, es el primer medio de comunicación que reportó la noticia de que The Most Famous Artists eran los supuestos creadores de los monolitos. Bien, pues al salir esta noticia, lo normal, lo que haría todo el mundo, es ir a ver la fuente original, es decir, la propia noticia de Mashable. Eso es lo que hice yo. Y bien, básicamente en la noticia se dicen tres cosas importantes. La primera es que Matty Mo, el director de The Most Famous Artists, fue el que envió las fotos y la información a una reportera de Mashable. Es decir, no fue Mashable los que fueron a The Most Famous Artists a preguntar. En segundo lugar, la reportera no se acaba de creer nada de lo que le dice Matty Mo, porque básicamente no aporta ninguna prueba sólida de lo que pretende afirmar. Y en tercer lugar, básicamente, pues eso, la reportera concluye que Matty Mo se la está intentando colar. Y está intentando, pues, darle a la prensa la noticia que tanto buscaba, que era dar respuesta a quién estaba detrás de los monolitos. Si recordáis bien, hace unas semanas, pues, la noticia de misterio resuelto, grupo de artistas detrás de los monolitos, pues, se hizo muy viral. Vale, dejadme ahora que os cuente quién es este Matty Mo, este tipo que envió esta información a Mashable. Matty Mo es un reconocido artista en los Estados Unidos que es experto en marketing viral y especializado en el mundo del arte. Básicamente se dedica a hacer virales relacionados con el mundo del arte, como por ejemplo construyó un jet privado falso para que la gente se pudiera hacer fotos en él y así romper un poco la barrera entre ricos y pobres. Pintó unas casas de gente pobre de color rosa porque iban a ser demolidas para construir una urbanización de lujo y así llamar la atención de lo que estaba pasando. Y además también le pidió matrimonio a Miley Cyrus por Twitter y ella le contestó. Bueno, le contestó que no, pero bueno, fue algo que también se hizo bastante viral. Como vemos, es una persona muy vinculada con hacer virales y en forma, pues, artística. Veréis, ¿por qué Matty Mo se interesó en esto de los monolitos? Pues básicamente porque se dio cuenta de una cosa que es la clave de todo este asunto. El monolito de Utah, el primero, el original, digamos, está situado en una zona natural, que además es una zona privada, con lo cual la instalación del monolito es totalmente ilegal. Y esto es la clave del asunto de los monolitos. Los que han aparecido, casi casi al 90%, son instalaciones ilegales, instalaciones que nadie va a reclamar. Porque si tú reclamas una obra artística ilegal, lo más probable es que te caigan puro o que te multen. Esto de los monolitos responde a un tipo de arte que se llama arte efímero y que, bueno, básicamente se trata de colocar piezas artísticas en medio de la naturaleza. Normalmente se hace con permiso del terreno donde lo vas a colocar. Pero si no tienes el permiso, se hace de forma, digamos, ilegal y tú no puedes ir a reclamar que has puesto eso, porque es que probablemente te vaya a caer un puro. Matty Mo sabe perfectamente que esto funciona así. Y si cuando el monolito de Utah se había hecho viral, nadie lo había reclamado, pues nadie lo iba a reclamar. Y así era muy fácil hacer pensar a la prensa y al público en general que The Most Famous Artists eran los que habían hecho los monolitos. Además, yo he analizado los tres monolitos que se supone que hicieron The Most Famous Artists, que son el de Utah, el de California y el que ellos mismos publicaron, y no se parecen en nada. De hecho, hoy sabemos incluso que el monolito de California no pertenece a The Most Famous Artists porque otro grupo de artistas ya lo ha reclamado. De hecho, según todas mis investigaciones, no hay prueba de que The Most Famous Artists haya colocado ningún monolito. De hecho, solo han dicho que construyen monolitos y que los venden. La conclusión a la que yo he llegado es que cuando se descubrió el monolito de Utah, se hizo viral porque era algo curioso, algo artístico, algo diferente. Y por eso artistas de todo el mundo empezaron a imitarlo, pues para seguir un poco con el viral y, bueno, dar un poco de publicidad quizá a la zona donde está colocado, o yo qué sé. Y bueno, The Most Famous Artists, en vez de hacer monolitos y colocarlos, lo que hacía era decir que habían sido ellos. Además, muchos artistas empezaron a enviar fotos de monolitos directamente a The Most Famous Artists y ellos eran los que los subían en su perfil. Pero realmente no decían que lo habían construido ellos, simplemente lo publicaban. Ya os aseguro yo que The Most Famous Artists no ha colocado ningún monolito. Y si queréis más pruebas de todo esto, pues podéis entrar en mi canal de YouTube y ahí os lo explico con más pruebas y detalles. Y bueno, hasta aquí mi resumen del asunto este de los monolitos. Espero que no se os haya hecho muy pesado y que, bueno, os haya quedado un poquito más claro de qué va todo este asunto. Pues nada, sin más, os dejo con el resto del programa y a ver qué nos siguen contando Miguel, Sheila y Rubén. ¡Hasta luego!
Bueno, pues ya una vez que nos ha quedado claro, gracias al Kowalski, que es este otro rollo de los monolitos, y teniendo la oportunidad de poder ir a verlo, pues el domingo pasado, ya os digo, 6 días después de que saltara la noticia de que el monolito lo habían puesto en un pueblo de Cuenca, que está bastante cerca de Uclés, el pueblo, pues decidimos coger el coche un domingo por la mañana, coger a Rubén, coger a un amigo de Rubén, que se viniera también pues para que viera el monolito, porque es una cosa chula, y nos fuimos al pueblo de Tribaldos, ¿verdad, Sheila?
Pues sí, como bien dices, además, hay que decir que no fuimos antes, nos fuimos el día 25 porque había llovido mucho aquí en Cuenca, sabíamos que estaba en medio de un cerro y evidentemente no íbamos a poder acceder al lugar donde queríamos ir. Tampoco teníamos la ubicación exacta y nos echó un poco para atrás sabiendo que el campo iba a estar en tan mal estado. Y allí nos dirigimos y como os ha dicho Miguel, tuvimos que parar el coche en varios sitios para ver dónde estaba la ubicación, hacia dónde teníamos que dirigirnos y sobre todo, claro, hacía sol, hacía mucho frío, pero hacía mucho sol y lo que nos llamaba la atención era que si medía como 3 metros, que más o menos era lo que nos habían dicho, pues que no reflejara, que no viéramos ningún destello. A mí también me escamó un poco en los días desde que conocimos la noticia, y a ti yo creo que te ocurrió igual, que no hubiéramos visto que la gente hubiera colgado fotos con el monolito, que yo creo que a priori era lo que primero nos hubiéramos abalanzado a hacer.
Claro, pero Tribaldos es un pueblo, no es pequeño, tampoco es grande, pero claro, había que bordear todo el pueblo y evidentemente pues no sabíamos dónde estaba y si estaba en una loma o no, porque supuestamente está como una especie de loma, pero no sabíamos exactamente su ubicación. Y gracias a la foto que había colgado la gente en Voces de Cuenca, nosotros ubicamos la iglesia, que fue el punto con el que nos fuimos centrando, y localizamos el sitio donde estaba el monolito. Aparcamos a unos 500 metros y fuimos pues campo a través, un camino, había una especie de camino, estaba bastante embarrado porque había llovido hace unos días.
Pero no había signos de pisadas.
No,
solo
claro.
Solo había... las huellas como de un todoterreno, porque eran demasiado profundas, eran demasiado anchas, pero solamente no había indicios de que nadie hubiera pisado por allí ni que hubieran llegado hasta allí otros coches.
Claro, después de que se hubiera ubicado el monolito, bueno, pues nosotros llegamos a una especie de loma, Rubén dedujo que era pasando esa loma, fuimos allí, subimos la loma y nuestra sorpresa fue que el monolito no estaba por ningún sitio. Además, localizamos el punto exacto porque en el vídeo que hay en las fotos que he ido subiendo al grupo de Telegram, se ve donde está, en las fotos se ve como unas piedras que están agarrando ese monolito, pero claro, no sabíamos si era muy profundo, si las piedras eran para agarrar el monolito, no sabíamos nada porque la foto lo único que te muestra es ese monolito, e incluso ya llego yo a sospechar que el monolito a lo mejor ni llega a existir. Bueno, os digo, llegamos al sitio, hacemos fotos a las piedras, nos hacemos una foto, hacemos un selfie desde el punto exacto donde estaba el monolito para viendo el pueblo, y menos mal que no había que andar mucho, o sea que tampoco fue entonces yo pienso que esta es un, evidentemente es un viral, es un fake. Estos señores pusieron ahí el monolito, hicieron las fotos, se hizo el vídeo que ha salido en el que os hemos puesto el audio antes, y cogieron el monolito y se fueron, porque si no hubiera habido más gente, como ha dicho Sheila, haciéndose selfies, porque en algunas fotos en algunos de estos monolitos ha habido gente que los ha encontrado, se han hecho la foto tal, pero este de Cuenca, yo creo que lo pusieron, foto y se fueron. Había rodadas como de, aparte de un 4x4, como de un quad también por allí cerca, había gente cazando, o sea que es una zona de caza en la parte baja de esta loma. Pero claro, no había resto ninguno del monolito.
Además, yo creo que no era muy pesado porque el hueco que había no era demasiado
profundo. La profundidad del agujero sería unos 25 centímetros, bueno, menos yo creo.
Porque en el audio que hemos puesto de la presentación de este monolito, incluso en el que habla el alcalde, diciendo que, pues, que ellos no han sido, que no saben muy bien qué es lo que está ocurriendo, no saben si es una campaña de marketing, podría haberse llevado a pie entre varias personas desde el principio de la carretera donde nosotros aparcamos.
Sí, perfectamente. Sin dejar incluso del signo, pueblo, claro, tampoco es muy lejos.
Sin dejar ningún signo de coche en este caso, ni de demasiadas pisadas. Pero lo curioso era que había una inscripción como una especie de jeroglífico
en el monolito.
En el monolito, en el que nadie había dado tampoco explicación y era de unas cosas, de las cosas que, no, que a nosotros nos llamaban mucho la atención. Así que tras la decepción, pues desandamos los pasos que habíamos comenzado a principio de, al comenzar la mañana, y nos encontramos, una sorpresa, nos encontramos con unos visitantes que también, por lo que dedujimos, iban a ver el monolito. Era un matrimonio súper joven, tenían dos niños, que uno tendría como 4 años y el otro pues acababa casi de empezar a andar. Estuvimos hablando con ellos y nos dijeron, oye, chicos, es ahí. Y le dijimos, mira, no vayáis porque no merece la pena, están solo las piedras, se lo han llevado. Y ya entablamos una conversación, pues oye, ¿qué pensáis? Que se, pues oye, eso puede ser una... Pues eso, ¿no? Pues
una
campaña viral, una campaña de marketing. Además, el chico nos dijo, oye, pero las inscripciones, ¿os habéis fijado si podrían ser runas o algún otro tipo de lenguaje que no conociéramos? Le dije, pues mira, es que tampoco le habíamos prestado mucha atención a las fotos de las inscripciones, porque como teníamos pensado venir, pues tampoco sabemos demasiado. Así que yo no sé si habrá tenido muchos más visitantes con esa frustración como nosotros. Pero sí que es verdad que fue curioso ver a aquella familia que iba a ver aquel monolito que les pillaba cerca.
¿Dónde era el monolito de Segovia? ¿En Pedraza?
Ay, no lo sé.
Bueno, más que nada, si alguien de Cuenca ha podido estar en el monolito y nos quiere mandar un mensaje para decirnos, oye, yo sí logré encontrar el monolito, pues además nosotros hemos estado en el sitio exacto, o sea, ese es el sitio de la foto, hemos hecho fotos para comparar y es el sitio exacto. Si alguien pudo hacerse una foto o alguien, pues si nos quiere mandar un correo a misteriosenviernes@gmail.com, pues oye, nosotros encantados de hablar con esa persona y a ver si nos cuenta su experiencia.
En Aillón.
Uh-huh. Lo mismo puede ser una campaña publicitaria. Es que, claro, no sabemos, no sé si hay muchas fotos del monolito de Aillón. No tengo mucha idea de si hay mucha gente que ha podido lograr ir a este monolito. Así que, de momento, estaremos atentos a ver si hay más monolitos. De todas maneras, estará más atento que nosotros el Kowalski, porque está haciendo un seguimiento, como habéis visto, y nos ha explicado muy rápidamente qué ha ocurrido con esto de los monolitos y su opinión, que es también muy importante. Y creo que, de momento, no podemos decir nada más. No sabemos, porque no hay nada así que digas, bueno, es que es para una campaña publicitaria, porque si la gente hubiera puesto el monolito ahí en Tribaldos y la gente fuera, luego va al pueblo,
claro,
en plan turismo, porque está muy cerquita de Uclés. No sé, pero al final no hay nada. Fuimos, nos llevamos el chasco y lo que queríamos era contarlo, porque no vaya nadie en vano, o sea, que haga el viaje en vano, pues para que no localice el monolito, porque ya no está. Y claro, al llevarnos este chasco, y esto parecía como una especie de estos monolitos, hay incluso gente que decía que podían ser algo profético o algo, pues hemos decidido hacer un repaso, no a las profecías del año que viene, porque eso, hay muchos programas que se le han hecho y muy bien, sino que esas profecías que se anunciaron durante muchos años y cuando ha llegado la hora de la verdad, pues no ha pasado nada, nunca ha pasado nada. Así que vamos a hacer un repaso a esas profecías frustradas o a esas profecías que no han tenido éxito, y vamos incluso al final del programa a echar un ojo a unas profecías que nos incumben, pues a la gente pues, de mi edad, por ejemplo, ¿no? Hasta yo, calculamos unos 80 y tantos años de vida, pues algunas profecías así más importantes hasta 2060, pero eso sea al final y muy rápido. Vamos a repasar esas profecías que han estado con nosotros, incluso algunas anteriores, y vemos a ver pues la frustración o que han intentado explicar, si ha habido algún profeta que ha intentado explicar para ver qué ocurría. Pero bueno, antes de nada, Sheila, ¿qué es una profecía?
Pues muy rápido vamos a recordar que según uno de los significados de profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina hechos y acontecimientos futuros. Y es que es verdad que la vertiente más creyente se refiere a la palabra profecía, pues a ese don sobrenatural que es inspirado por Dios, y de este modo pues se sitúa y se relaciona con casi todas las profecías con el ámbito de la fe. Las religiones desde la antigüedad hacen referencia a hombres inspirados que afirmaban hablar en nombre de su Dios. Pero esta noche vamos a traer esas profecías fallidas, y es que todo comenzó con la profecía de San Malaquías en el siglo XII, y que fijó que en el año 2000 sería la fecha del juicio final. Pero fijaros, incluso Isaac Newton o el norteamericano Edgar Cayce, quien en 1974 pronosticó que en el año 2000 California se partiría en dos y que un maremoto inundaría Nueva York y Japón a causa de un desplazamiento en la Tierra. También tenemos que recordar a Colón, ese libro de las profecías donde decía que el mundo terminaría en 1656 con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, y sobre todo el inicio de uno nuevo. Pero no tenemos que olvidarnos de esos falsos profetas que han existido a lo largo de la historia. Y es que existe una frase célebre en la que se dice: guardaos de los profetas falsos, Ziad se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y es que no ha habido cultura ni civilización que no haya tenido uno o varios mesías predicando un mundo mejor, o sobre todo ese terrible apocalipsis en el que sufriríamos si no hacíamos caso a sus consejos y enseñanzas. Y es que un falso profeta, o pseudo profeta, como lo llaman en la creencia religiosa, es aquel individuo que finge cualidades de profecía o se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos sin realmente poseerlos. Los falsos profetas se consideran aquellos que se proclaman, como decimos, poseedores de un falso don de carácter profético o un falso carisma, una falsa imagen, y sobre todo con un objetivo, pues, de ser demagógico, demoníaco, político y tener un interés lucrativo, económico o personal, que indagaremos en ellos, sobre todo en estos falsos profetas y en ese fin lucrativo que tenían.
Bueno, pues esta profecía no es muy conocida, aunque por lo visto fue bastante conocida en Estados Unidos, pero yo en España no recuerdo mucho de esta profecía, pero os vais a quedar alucinados como yo cuando estuve leyéndolo. El 31 de marzo de 1988, una secta taiwanesa, que la dirigía, bueno, esta se llama Chen Tao, predijo, y vais a alucinar, que Dios saldría en el canal 18 de todos los televisores de Estados Unidos. Esta secta de Taiwán, pues, es una profecía bastante llamativa y fue bastante conocida porque decían, como os he dicho, que Dios aparecería. Pero ¿cómo iba a aparecer Dios en televisión? Bueno, pues el mismísimo Dios poseería el cuerpo de Chen, que es el creador de esta secta taiwanesa, justamente en Garland, en Texas, el 31 de marzo de 1998, y ese sería como el preludio a un juicio final. En ese momento, a Dios se le podría ver en todos los canales de televisión de Estados Unidos, en el canal 18, tuvieras cable o no contratado, que es lo curioso, y elegiría a unos miembros honorables, vendrían unos platillos volantes y se irían todos a Marte, como os imaginaréis, bueno, y como habéis visto todos, esta noticia no es alto más, porque evidentemente Dios no apareció, no aparecieron los ovnis y la profecía pues fue un fracaso. Claro, diréis, jo, entonces los miembros de esta secta, bueno, pues no os preocupéis, porque Chen, el hombre, se mudó a Búfalo, se fue a Nueva York también y dijo que ocurriría una nueva profecía, ¿no? Siempre suele ocurrir, estos falsos profetas enseguida tienen otra profecía. Y esta dijo que habría una guerra nuclear en el año, alrededor del año 1999. Habría una invasión china y provocaría esta guerra nuclear, y que en ese momento sí que Dios haría una aparición estelar para salvar al mundo de los creyentes de esta secta, volver a elegir a otros honorables y, atención, no irse con un avión, sino montarse en su avión divino, no en un ovni, en un avión divino, y irse todos y sobrevivir a este apocalipsis. Como lo sabéis, evidentemente esta profecía tampoco existió y al final esta secta se disolvió ante los fracasos de este señor con estas profecías fallidas. Pero vamos a hablar de otro señor, Richard Nunn, que parece que también es un poco profeta así de medio pelo, ¿no?
Pues en 1997, en el libro Hielo, el desastre final, el autor Richard Nunn predijo que el 5 de mayo del 2000 los planetas se alinearían perfectamente y la vida tal como la conocíamos pues se acabaría. En este libro argumenta un cataclismo y un deslizamiento de la capa de hielo que cubre la Antártida, causada por ese alineamiento planetario y sobre todo por las tormentas solares, y que propiciarían pues un deslizamiento de la corteza terrestre. El hielo se derretiría inundando la Tierra. ¿Y qué ocurre con muchas de estas profecías fallidas o acertadas? Que muchas veces depende de la interpretación que la hagamos al pasar de los años, porque sí que es verdad que esta profecía de este señor no ocurrió tal y como él había dicho, pero no podemos olvidar de este cambio climático, de cómo se están derritiendo los hielos en las zonas árticas y que quizá en algún momento podría llegar a ocurrir lo que este señor nos dijo en aquel momento. Pero no es la única predicción que se hizo con esta conjunción de planetas, porque en 1962 los habitantes de la India y Nepal se prepararon para el fin del mundo. Decían que iba a suceder el día 3 y 4 de febrero de ese año en el que comenzaron a hacer esos cambios, y es que según los astrólogos el motivo de tal catástrofe venía producido por la conjunción de los planetas Júpiter, Saturno, Marte, Venus y Mercurio, cinco de los planetas más brillantes durante esos dos días.
Es un poco como el efecto Júpiter, del que hablaré luego un poquito más adelante. Pero ahora os voy a poner en una situación un poco extraña, Y quiero que antes, pues, imaginéis, bueno, seguro que habéis visto miles de noticias cuando de repente aparece el rostro de Jesús en una tostada. Pues ahí lo has visto. O en un jamón también. O en una teleplastia, una mancha en una pared. Bueno, pues no es las únicas. Mucha gente achaca, ¿no? Es que Jesús va a volver. Bueno, pues no es algo nuevo, no es algo de ahora, sino que durante mucho tiempo ha habido muchísimas personas que han vaticinado el regreso de Cristo. Y en el año 1806, en la ciudad de Leeds, en Inglaterra, bueno, en el pueblo de Leeds, en Inglaterra, una gallina empezó a poner huevos con la frase «Cristo viene». O sea, no dentro del huevo, sino en la parte de la cáscara del huevo, había frases que ponía «Cristo viene». No solo uno ni dos, sino que puso varios, y esto fue tomado como algo milagroso. No es algo tan descabellado, ya digo, esas tostadas, incluso hay gente que venera, o esas caras en un jamón que aparece Jesús, pues esto fue tomado como algo milagroso, y en esos años tuvo muchísima difusión. Pero alguien, un curioso, un escéptico, o una persona que tenía sus dudas, demostró que era una farsa y que alguien se estaba lucrando poniendo esos mensajes en esos huevos que ponía esa gallina. Por lo tanto, vemos que no solo la picaresca es algo de ahora, esas cosas sectarias, se atajó a tiempo, y este gallina de Leeds no fue mucho más, aunque fue una noticia muy muy concurrida. Pero los que, es claro, es que podía haber sido el principio de una secta, incluso, ¿no? Imaginaos, la secta de la gallina de Leeds. Pero hay sectas, como la de Puerta del Cielo, que tiene una historia un poco más trágica.
Además, tenemos que hablar del suicidio colectivo de la historia, mayor de la historia de los Estados Unidos, o por lo menos en uno de los más numerosos. Y es que 39 personas que formaban parte de este grupo religioso, vamos a llamarle, llamado Puerta del Cielo, se suicidaron en California.
Yo es que cuando, más que un grupo religioso de la secta.
Pero cuando bueno, el cometa Hale-Bopp estaba en su punto más cercano en 1997. Esta secta o este grupo religioso, pues era una religión ovni liderada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. Y es que en 1975 decidieron contactar con los extraterrestres y buscaron seguidores que pensaban como ellos. Publicaron avisos de reuniones donde iban a reclutar discípulos a los que llamaban tripulantes. Applewhite creía en la teoría de los antiguos astronautas.
Como algunos programas, me ha dado un poco. Vale, vale, sigue, sigue.
En la que los extraterrestres visitaron a la humanidad en el pasado, que depositaron a los humanos en la Tierra y que regresarían para recoger a unos pocos selectos. Y tenían un claro mensaje, advertían de que el mundo se acabaría muy, muy pronto. Pues en esos eventos pretendían representar a seres de otros planetas, buscaban participantes para experimentos y decían que quienes participaban pues ascenderían a un nivel evolutivo superior. El grupo creyó que un ovni montado en la estela de este cometa le rescataría de la Tierra donde estaban condenados al fracaso. Los seguidores pensaban que Lucifer controlaba la Tierra y que los seres humanos estaban a punto de perecer en las llamas apocalípticas. Surgieron rumores de que una nave espacial estaba siguiendo a este cometa. El líder de la secta afirmaba que este cometa acabaría con la vida de la Tierra y que la única manera de escapar a este Armagedón era suicidarse, acto con el cual subirían a una nave espacial gigante que viajaba escondida detrás del cometa. Pues los integrantes de esta secta, que se creían, que se suponía que eran extraterrestres, entregaron todas sus pertenencias, incluso los hombres, algunos de ellos se dejaron castrar, y como podéis imaginar, los 39 cadáveres fueron encontrados el 26 de marzo de 1997 en una localidad del municipio de Rancho Santa Fe, al norte de San Diego. Su muerte la causó una sobredosis del conocido barbitúrico llamado fenobarbital, mezclado con zumo de naranja y vodka. Dicen que después se pusieron bolsas en las cabezas, que llevaban todos unas zapatillas de la marca Nike, que vestían unos uniformes negros con una frase muy especial, y que junto a la mayoría de los cuerpos encontraron pues algunos bolsos, monederos, algunas carteras que llevaban un poco de dinero y una forma en la que se les podía identificar. Applewhite fue uno de los últimos cuatro que fallecieron. Dicen que tres asistentes le ayudaron a suicidarse y después ellos también se suicidaron. Y el departamento de policía recibió una llamada anónima para que registraran la mansión. Y al llegar a este lugar fue donde encontraron esta dantesca escena.
Bueno, pues de un cometa nos vamos a otro. Nos vamos al cometa Halley, que incluso en su época dijeron que podía ser algo catastrófico. Fue una profecía que hicieron. En este caso, más que profecía, fue un astrónomo que descubrió que dentro del, bueno, en el análisis espectral de las colas de los cometas, pues existe un gas que es mortal llamado cianógeno. y saltó la alarma porque en el año 1910 se dijo que los restos del cometa Halley, de la cola del cometa Halley, caerían en la Tierra y que todo el mundo sería víctima de un baño de gas mortal. Pero, por suerte, otros científicos confirmaron que no era nada que temer y, como hemos comprobado y seguimos a día de hoy, no ocurrió nada. Ahora os hablaré del efecto Júpiter que os he comentado antes, pero antes Sheila nos va a hablar de los Seeker.
Sí, de los Seeker, o no sé muy bien cómo se pronuncia. Pues son los seguidores de un movimiento religioso nacido de la división de los cuáqueros, que era una comunidad religiosa de origen cristiano protestante que fue fundada en Inglaterra por George Fox. Y es que este nuevo movimiento, llamado Sociedad Unificada de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo, ha predicho muchas veces la llegada de Cristo y el Apocalipsis. Las dos primeras fueron en 1792 y en 1794. Fue fundado sobre las enseñanzas de Anne Lee y el grupo fue conocido por su énfasis pues, en la igualdad social, en el celibato y sobre todo en ese rechazo del matrimonio. Adoraban a Dios de una manera muy especial, con bailes o sacudidas, como ellos llamaban, lo que resultó que fueran apodados los Seeker en inglés sacudidos. Anne Lee predicó en público y dirigió la iglesia Seeker en un momento en el que las mujeres había muy pocas mujeres que fueran líderes religiosas. Fue una mujer adelantada a su época, pasó por una etapa muy fea y complicada con un marido que tuvo y de ahí quizá esas normas de celibato y sobre todo ese rechazo al matrimonio. Pero se destacó en instar a otros creyentes a predicar más públicamente sobre la inminente venida de Cristo. No pasaba nada, ¿no? Por decir aquellas frases, por intentar convencer a la gente de que estaban equivocados y que el mundo se iba a acabar y que iba a venir Cristo a salvarnos. Pero sobre todo atacar el pecado de manera muy brutal, muy directa y poco convencional de este rechazo, ¿no? a esas relaciones. Habló también de supuestas visiones, de mensajes de Dios, afirmaba que había recibido en una visión de Dios el mensaje de que el celibato y la confesión del pecado eran el único camino verdadero hacia la salvación y que la única manera en que el reino de Dios podría establecerse en la tierra. Afirmó haberse librado muchas veces por hechos milagrosos de la muerte. Contó que había sido examinada por 4 clérigos de la iglesia, afirmando que les había hablado durante 4 horas en 72 lenguas y muchos adeptos contaba milagrosas curaciones a enfermos. Los líderes de los Seeker profetizaron que Jesucristo volvería y sobre todo provocando el fin del mundo en 1792 y que vendría de una manera muy diferente a la que nos esperamos. Vendría como un ladrón, sin que nadie pudiera preverlo. Cuando pasó este año sin que nada sucediera, pues los pastores volvieron a vaticinar otro juicio final que sucedería en 1794. Y ante los fracasos de estas predicciones fueron relajando su actividad profética, ese don de la palabra que parecía que iban demostrando y sobre todo no repartiendo a los adeptos nuevos. Y a día de hoy este grupo religioso, pionero sí que es verdad en igualdad de género, lo que hace es pues luchar contra la desigualdad, contra la igualdad en el género. Sobre todo esa firme petición de que están en contra del matrimonio y de la unidad familiar. Y donde más resiste es en las zonas rurales de Nueva Inglaterra.
Bueno, antes Sheila nos ha comentado una noticia que ocurrió en la India en el año 1962, una alineación planetaria de los planetas Júpiter, Saturno, Marte, Venus y Mercurio. Bueno, pues este es el conocido efecto Júpiter, que no solamente ocurrió en ese año, sino que también ocurrió en el primer trimestre de 1982. En este caso serían los 9 planetas del sistema solar los que se alinearían y supuestamente, según los científicos, ocasionarían una especie de imán cósmico que provocaría erupciones solares sobre la Tierra y, pues imaginaos, sobre los humanos, imaginaos lo que ocurría, erupciones de volcanes, terremotos, mal cuerpo a las personas, cambio climático, epidemias de locura colectiva. Como podéis ver, nada de esto ocurrió, pero no es el único alineamiento que ha habido. En el año 2000 hubo un alineamiento muy famoso también, el 5 de mayo del 2000, que se alineó Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno junto al Sol, y hace muy poquito, hace unos días, hemos tenido otra conjunción, que además la hemos podido ver incluso por YouTube, o sea que es algo que ocurre de vez en cuando, ocurre de vez en cuando, pero no tiene ningún problema ni ninguna, aunque siempre hay algún profeta pues que se aprovecha de estas cosas. Ahora que digo profeta, a mí es uno de los personajes que más me gustan, Rasputín.
En Misterios en Viernes Rasputín siempre está muy presente. Y se decía de él que tenía la capacidad para leer las mentes, que era un curandero excepcional, pero también era muy conocido por sus profecías, sobre todo por una de las últimas, o la última, realizada antes de su muerte y que fue enviada a Zarela, que vaticinaba que en caso de ser asesinado por oficiales del gobierno, toda la familia real sería asesinada por el pueblo ruso. Pero no solamente porque podréis decir por qué lo han incluido, si parece que eso se cumplió, si todo ese cambio, pues además hay gente especialista en estas predicciones, y por ejemplo como las de Nostradamus, que aparte de que están expuestas a la libre interpretación, pues hay muchas que casi no son predicciones sino deducciones, que no nos costaría mucho llegar a ellas, como la época que estaba pasando en aquel momento Rusia. Pero Rasputín también predijo el fin del mundo, y es que el 23 de agosto del 2013 dijo que vendría una tormenta de fuego que devoraría la tierra, la vida en la tierra, y después de ello la vida moriría y en ella reinaría el silencio de las tumbas, y todo acompañado de Cristo y sobre todo de una ascensión a los cielos. Pues como todos sabemos, sobrevivimos a esa tormenta de fuego de aquel agosto del 2013. La prensa rusa estuvo esos días un poco muy en alerta y tuvo mucho trabajo porque había mucho miedo generalizado en muchas zonas, y sobre todo estuvieron pendientes de esos falsos sacerdotes ortodoxos que habían provocado pues un alarmismo de la población, llamando a creer lo que había dicho Rasputín. Incluso algunas autoridades religiosas tuvieron que dar un golpe en la mesa, diciendo en este caso que solamente Jesús sabría cuál era, y el Padre sabría cuál era el fin de la tierra, y que no tenían de nada de qué preocuparse. Pero sí que es verdad que hubo como otras profecías anteriores, en la que Rasputín, por ejemplo, en 2001 nos habla de que se produciría una oleada de suicidios masivos tras la confirmación de la teoría de la reencarnación, que en 2003 se difundiría una epidemia mortal en los Estados Unidos, que en 2005 se aparecería Jesucristo en un contexto de cambio climático brutal, que en 2006 se revelaría al mundo el monstruo del lago Ness, y que en 2007 comenzaría una lucha en el Próximo Oriente Islámico y la norteamericana cristiana. Algo curioso, hay alguna faceta de Rasputín que desconocía, así que es un personaje en el que debemos de seguir indagando.
A mí lo del lago Ness me ha sorprendido, pero bueno, al final no.
Además, tengo que decirte que la fuente, cuando estaba buscando información, al principio no había leído la fuente, me había interesado mucho más la información que se detallaba en ese artículo, y al terminar ese artículo estaba firmado por Luis Santamaría del Río, amigo de este programa de Misterios en Viernes, experto en sectas y en temas místicos, así que le he dado toda credibilidad a fechas y a eventos que vaticinó Rasputín.
Bueno, ahora voy a hablaros de fechas desde el año 2000 hasta ahora. Voy a ir contando una, y mientras que Sheila os cuenta otras profecías o falsos profetas, que también va a indagar en ellos. Pero hasta que veáis hasta qué nivel llega la gente creyéndose estas falsas profecías, que incluso Paco Rabanne, el famoso modisto, dijo que la estación espacial rusa Mir se iba a desplomar sobre París el 11 de enero de 1999. Rabanne dice que hizo un estudio y, basándose en las profecías de Nostradamus, advirtió que, a pesar de haberse confundido en esta profecía, un acontecimiento dramático ocurriría en la capital francesa. Claro, si no damos fecha y no decimos concretamos exactamente qué va a ocurrir, pues cualquier cosa puede ser, incluso el incendio de Notre Dame, ¿no? Pues, oye, lo dijo Rabanne, oye, dijo que iba a pasar algo extraño. Bueno, pues ya que indagamos en el año 2000, uno de los primeros apocalipsis, y en este caso informáticos, sería el del 1 de enero del año 2000. Y, como todos recordaréis, pues iba a ocurrir una catástrofe, ¿no? Porque supuestamente algunos ordenadores tenían un error, y es que supuestamente, cuando llegaban a la fecha del 31 de diciembre de 1999, muchos ordenadores darían el salto al 1 de enero del año 1000, un fallo informático que costó un montón de dinero solucionarlo y no ocurrió nada. La gente se pensaba que los ordenadores iban a colapsar, que el mercado, la bolsa, iba a colapsar. Incluso hubo gente que se preparó, compró atún, agua, latas, se prepararon para lo peor, aunque al final, pues como todos sabemos, no ocurrió nada. Lo que sí ocurrió es que se invirtió bastante dinero en solucionar este error, pero hay incluso errores en el futuro, que os comentaré al final del programa, relacionados con otros sistemas operativos, que también puede ser que ocasionen lo que pudo haberse ocasionado en este año 2000. Pero vamos a hablar de un profeta llamado Alejandro, pero ¿de dónde era este hombre? ¿Cómo se apellida, o de dónde era conocido?
Pues tenemos que recordar que los falsos profetas son aquellos que se consideran que se autoproclaman poseedores de un falso don de carácter profético, o de un falso carisma. Pues estamos hablando de Alejandro de Abonutico, que fue un taumaturgo griego de Asia Menor que nació en Abonutico y que decía ser una persona que tenía poderes para hacer milagros o actos prodigiosos. Pues según Luciano de Samosata, que fue un escritor sirio en lengua griega y fue uno de los primeros humoristas, en su obra Alejandro o el falso profeta lo describe como un famoso impostor y autor de oráculos falsos. Pues tras un periodo de instrucción en medicina a cargo de un médico que también, según Luciano, era un impostor, logró fundar un oráculo en Esculapio, en su ciudad natal. Habiendo circulando una profecía de que el hijo de Apolo iba a nacer de nuevo, se inventó que podría hallarse en los cimientos del templo a Esculapio, que entonces estaba en construcción, y que estaría en un huevo en el que una pequeña serpiente viva había sido puesta. Hay que ponernos en situación, estábamos en una época de superstición y Alejandro tuvo muy poca dificultad para convencer a la gente de segundo advenimiento del dios bajo el nombre de Glicón. Dicen que aparecía sentado en un altar en su templo y que una gran serpiente domesticada con una falsa cabeza humana enrollada en torno a su cuerpo aparecía, ¿no?, ante la visión de aquel que iba a consultar aquel oráculo. Y ahí era cuando comenzaba el show. Luciano lo relata con todo tipo de detalles. Comenzaba con la apertura de peticiones selladas con hojas calentadas. Incluso llegaba a falsificar los sellos rotos. Daba respuestas vagas que no tenían mucho sentido cuando le hacían preguntas difíciles y que no sabían muy bien salir de la tesitura. Y junto con un lucrativo chantaje a quienes tales peticiones resultaban comprometedoras y le ponían un poco en jaque, pues hacía ese tipo de casi de maldiciones, ¿no? Si no me haces caso, si estás poniendo en duda lo que yo hago, pues al final vas a tener este fin. Pero sí que es verdad que la reputación del oráculo, de aquel que en un principio fue médico, pues corrió como la pólvora. Alejandro estableció un gabinete de inteligencia en Roma, instituyó misterios como los eleusinos, que a mí me ha parecido algo súper curioso, que eran esos ritos de iniciación anuales al culto a las diosas Deméter y Perséfone, que se celebraban en el Eleusis, en la antigua Grecia. Incluso llegó a celebrar un matrimonio místico entre él y la luna. Era una persona muy relevante en la época en la que todo el mundo quería saber su futuro, en el que todo el mundo acudía a él, tuviera que pagar las cantidades o los objetos que él pidiera en aquel momento. Hay que decir que durante la plaga del año 166, un verso del oráculo fue usado como amuleto e inscrito sobre las puertas de las casas como protección. Y se envió un oráculo de Alejandro, a petición de Marco Aurelio, al ejército romano en el Danubio durante la guerra de los marcomanos, donde declaraba que la victoria seguiría el lanzamiento de dos leones vivos al río. El resultado, como podéis imaginar, fue un gran desastre y Alejandro tuvo que recurrir a excusas y diversas interpretaciones, como hacía normalmente, de este oráculo para no terminar muerto. Incluso logró que cambiaran el nombre de su ciudad por otro muy diferente, donde la llamaron Ciudad de la Serpiente en honor de Glicón. Dicen de Alejandro que poseía una destacable belleza, que tenía una personalidad totalmente arrolladora, que incluso los más charlatanes eran convencidos por él, que había tenido que ser un hombre de considerable capacidad intelectual y sobre todo poder de organización, y por cada oráculo se cobraba un dracma y dos óbolos y llegó a hacerse inmensamente rico. Murió de gangrena en una pierna cuando tenía más o menos unos 70 años y hay que decir que el pobre de Luciano, estas investigaciones y sobre todo esos métodos fraudulentos de Alejandro lo llevaron a ser en varias ocasiones objetivo de intento de asesinato.
Bueno, vamos a irnos al 6 de junio del año 2006 y esta cifra parece, ¿no?, que la relacionamos enseguida, 6 del 6 del 2006, 6 del 6, 666, el 666, conocido como el número de la bestia. Bueno, pues es por eso que muchas personas llegaron a pensar que el 6 de junio del 2006 sería el día del nacimiento del anticristo. E incluso la superstición o la creencia fue tal que había gente que adelantaba sus partos para evitar que sus hijos nacieran en esa fecha. Curiosamente, pues el tema del marketing en Hollywood es distinto y aprovecharon ese día para estrenar el remake de la película de la profecía, que como todos sabéis gira en torno pues a un hijo que adopta a un oficial estadounidense que podría ser incluso la reencarnación del diablo. O si no, sin ir más lejos, películas como El Día de la Bestia juegan con ese nacimiento del anticristo, en este caso en Madrid y en el año 1999. Pero como veis, estas fechas son muy muy curiosas, como la siguiente que voy a contar, que es archi conocida. Pero antes, Sheila nos va a hablar de un personaje que también hacía profecías, aparte de ser un asesino. O bueno, no era un asesino, era un incitador a asesinato. Estamos hablando de Mason.
Por supuesto, además hay gente que lo cataloga, aparte de todos esos adjetivos a los que han nombrado, también lo cataloga como un falso profeta. Y es que
Charles Manson... Él no asesinó a nadie, lo dijimos ya en el programa que hablamos sobre el tema, sino que incitó a la familia a asesinar.
A mí me parece apasionante la historia de Manson, en el que yo creo que no está todo dicho, aunque hay folios y folios y documentales y libros sobre él, pero, o sea, yo daría lo que fuera por poderme meter en la mente de este asesino durante un día entero para poder entender algo de lo que él proclamaba o profetizaba, en este caso, porque la verdad que es algo pues apasionante. Pues Charles Manson profetizaba una guerra entre razas que acabaría con el mundo. Y es que él y la familia, como se llamaba a sus fieles, harían un álbum musical con referencias a la guerra, como las que Manson decía escuchar de los Beatles y de algún álbum en especial. Pues esto lograría que los jóvenes americanos caucásicos se unieran a esta familia, y así los afroamericanos no tendrían a su alcance a mujeres blancas e incrementarían los crímenes de su parte hacia los blancos. En este caso, los blancos se defenderían por miedo y los negros recurrirían a sus líderes para comenzar una campaña de exterminio. Y para esto, durante el exterminio, los blancos estarían escondidos y cuando sus enemigos creyeran haber ganado la guerra, ahí aparecía la familia con un montón de seguidores que saldrían de su escondite para tomar el control del mundo. Y todo esto tendría lugar en el verano de 1969. Por eso digo que sería tan fabuloso haber estado en la mente de estos, por ejemplo, estudiosos de Manson durante toda su vida para ver qué ocurría allí dentro, porque de verdad es que me parece tan retorcidas, tan sumamente complicadas algunas de esas conjeturas que él hacía, que de verdad que es que yo lo tengo, pues yo soy una apasionada de los asesinos en serie, y en este caso sí que lo tengo metido dentro de asesinos, que quizá no sería lo correcto, pero sí que lo tengo ahí catalogado.
Bueno, si te pregunto, Sheila, ¿qué ocurrió el 21 de diciembre del 2012? Pues sabemos que no ocurrió nada.
No ocurrió nada.
Pero ¿cómo iba a acabar el mundo? No se sabía. Sabíamos que ese era el día que los mayas decían que se iba a acabar el mundo. Ese 21 de diciembre de 2012. Y hubo mil tipos de finales del mundo. Que si el sol se iba a apagar, que si un asteroide iba a chocar con la Tierra, que si se iba a apagar el mundo, se iba a acabar el mundo como el que apaga una televisión. Que
es el enfriamiento.
Que iba a haber, bueno, mil maneras. Esto se viralizó de tal manera, empezaba el auge de Internet, aunque ya había varios años. Pero, supuestamente, en el solsticio de diciembre del año 2012, todo se iba a garete. Varias teorías científicas, incluso la NASA, dio un comunicado asegurando que no, el mundo no iba a dejar de existir, porque se acabara el calendario maya. Y al final, lo que era como un fin del mundo, lo que era, sino era una especie de final del periodo de una especie de tiempo que tenían los mayas. A partir del 21 de diciembre del 2012, el 22 no ocurrió nada, seguimos nuestro día a día, y de hecho, aquí seguimos. Lo curioso, ¿no?, por ejemplo, es que ninguno de estos profetas predijo, por ejemplo, del coronavirus, ¿no? Nadie. Luego, a toro pasado, ha habido gente que ha dicho que ellos lo predijeron, pero nadie.
Buena frase que tú dices, a toro pasado todos somos profetas.
Sí, claro, es que es verdad, y nadie acertó lo que había ocurrido ni lo que iba a ocurrir.
En estos días había algún meme por ahí circulando.
No, lo voy a comentar luego.
Vale, pues entonces no lo digo.
No lo digas porque... Además, no es que sea un meme, es que es una teoría. Porque dicen que puede ser que...
Una mala interpretación de la fecha.
Bueno, vamos a pasar al último que vamos a escuchar antes de hacer, porque es la versión Radio Edit, ya sabéis que estamos limitados a una hora, tanto en Radio Arcoiris como en Urban Revolution, y luego en iVox, pues escucharéis la versión extendida. Así que vamos a hablar del último falso profeta llamado Teudos.
Pues muy poco se sabe de él. Sí que es verdad que el Nuevo Testamento nos dice que más o menos sería como Judas el Galileo, que pertenecería a la época de Jesucristo, pero lo que sí sabemos es que era, pues evidentemente como Judas el Galileo, un agitador, un rebelde judío, pero tenía algo especial, tenía ínfulas de mago. Teudas se creía portador de un mensaje religioso y convenció a unos 400 hombres de que le siguieran hasta el río Jordán, porque allí quería repetir esa salida de Egipto, afirmando que el Jordán se abriría ante él como el Mar Rojo se abrió ante Moisés. Pero este plan no llegó a su fin, se vio truncado porque Cuspio Fado, que en aquel momento era procurador de Judea, envió al lugar un escuadrón de caballería y hicieron una escabechina mientras los seguidores de Teudas esperaban, sin resultado, que el río se abriera a sus pies. Este falso Mesías murió decapitado frente a su querido río Jordán, aquel que se iba a abrir para él, y después llevaron su cabeza a Jerusalén, donde fue expuesta al público.
Bueno, pues voy a hablaros, yo creo que de todas las fechas de golpe, y dejo para el final, si eso, pues las posibles profecías, y una historia un poco curiosa, una pequeña broma, para acabar con esto. De las profecías, porque estamos dejando un poco, bueno, es mal sabor y buen sabor, ¿no? Porque al final son profecías falladas, entonces por lo tanto, bueno, vamos a viajar al 13 de marzo de 2013, perdón, que es otra de las fechas, y supuestamente es la fecha del Papa Negro, perteneciente pues a las profecías de Nostradamus y a las profecías del profeta Malaquías. Estas teorías saltaron a la luz porque Benedicto XVI presentó su renuncia, todos lo recordaréis, y según cuentan las leyendas, Nostradamus tuvo una visión de la llegada de un hombre afroamericano o afrodescendiente con mucho poder, y esto sucedería en el siglo XXI. La profecía reza que al principio habrán enfermedades mortales como advertencia. Atentos, porque estamos en una época un poco convulsa para esta profecía. Luego habrán plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Esta supuestamente es la profecía de Nostradamus. Ya digo, la profecía de Nostradamus hay que cogerla siempre con pinzas porque hay muchas cuadernas y hay muchas más cuadernas inventadas. Pero el profeta Malaquías, por otro lado, escribió una serie de 111 frases en latín, haciendo alusión a los 111 papas que gobernarían la Iglesia Católica desde que el Papa Celestino II fuera el primer papa que empezó Malaquías a comentarlos. La preocupación saltó cuando los creyentes notaron que el sucesor del Papa Benedicto XVI sería el número 111, y según la profecía, pues este sería como Petrus Romanus. Este lema o esta historia ha sido estudiado desde diversos puntos de vista y, pues como sabéis, al final, según algunos, el reinado del Papa Francisco puede ser el final de los tiempos para o bien la preparación de la vuelta de Jesús a la tierra o el fin de la Iglesia Católica como la conocemos o incluso una renovación dentro de la Iglesia. Por lo tanto, estamos un poco expectantes a ver qué ocurre con el reinado del Papa Francisco. Vamos a irnos al 22 de febrero de 2014 y ese fin del mundo no es tan conocido, pero la gente que es aficionada a la mitología vikinga, pues sabrán un poco más sobre esta teoría. Pues según esta teoría, el Ragnarok sería la batalla final de los dioses y sería casi una lucha entre, no exactamente, pero para que sea una idea, entre Odín y Loki. Loki es el dios más traicionero, el dios de la mentira, bueno, los seguidores de las películas de Marvel lo sabrán. ¿Qué ocurre? Pues habría una lucha y según cuenta la leyenda, pues la batalla se iniciaría con el sonido de un cuerno tocado por otro dios nórdico conocido como Heimdall, que es el que vigila el puente del arco iris, y esto ocurriría el 22 de febrero de 2014. Esto ocasionaría el inicio del Ragnarok y, pues como todos sabemos, saldría el fin del mundo, la muerte de estos dos en batalla, de estos dos dioses principales, podemos decir, aunque morirían todos, Thor, pues la lucha final entre Odín y Loki, nacería un nuevo sol, pero con la batalla apocalíptica, los rayos de sol se tornarían negros y el clima sería el causante del final de la vida en la Tierra. Hay varias teorías sobre el Ragnarok, como que el lobo Fenrir se comería el sol, la serpiente del fin del mundo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es una de las teorías menos conocidas sobre uno de los posibles finales del mundo. Y nos vamos a otra fecha un poco al azar, yo creo, porque es el 23 de septiembre de 2015, y decían que ese mismo día acabaría el mundo. ¿Por qué? Pues porque sería el día que iniciaría el CERN a hacer sus experimentos con el colisionador de hadrones que estaba puesto en Suiza y que fracasaría. Bueno, exactamente en la frontera entre Francia y Suiza, si no recuerdo mal. Pues, ¿qué ocurriría? Pues habría un problema en nuestros experimentos y el mundo, o sea, había teorías incluso de que habría un agujero negro y que el mundo se iría al garete. Hace poquito, hace unos años, decían que incluso un asteroide iba a caernos y, bueno, casi tenemos uno a diario, ¿no? Casi podemos decir que un asteroide pasa cerca de la Tierra casi a diario, pero tan cerca hemos tenido un posible Armagedón y no nos hemos enterado. El 30 de diciembre del 2020, Dixon, que es una conocida astróloga y vidente estadounidense, predijo que el Armagedón tendría lugar 2 días antes de Año Nuevo. Y como estáis viendo, creo que no ha acertado. Predijo, aparte, esta mujer predijo hace mucho tiempo que el mundo también se acabaría el 4 de febrero de 1962. Y como veis, pues en ninguna de las dos ha acertado. Pero bueno, ahora os hablaré de esos finales del mundo que nos interesan, finales de 2021, 2060. Pero antes, Sheila, nos vas a hablar de los milenaristas.
De William Miller.
Ah, me había confundido, ¿verdad?
Que fue un predicador laico, bautista, militar, y que estudió, y lo hizo muy bien, muy concienzudamente, la historia y la profecía bíblica. Y a partir de esos estudios comenzó a predicar en 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo. Es considerado como el movimiento millerita y del movimiento adventista de los años más o menos de 1830 y 1840 en Norteamérica, y llegó a la conclusión de que el fin del mundo podía predecirse interpretando la Biblia y sobre todo en algunos pasajes en concreto. Miller estableció que el día del juicio final sería el 23 de abril de 1843, y al ver que no pasó nada, y después de otros nuevos estudios tras la avalancha que se le vino encima, pues estableció una nueva fecha para este segundo advenimiento de Cristo, y lo hizo el 18 de abril de 1844. Presentó un mensaje que llegó a ser conocido como el mensaje de los 7 meses o el verdadero grito de medianoche. Y por último, al ver que este tampoco ocurrió nada, se determinó una última fecha, el 22 de octubre de ese mismo año. Y este día fue conocido como la Gran Decepción, pues muchos de sus seguidores renunciaron a sus creencias al ver que no ocurría nada. Otros formaron las bases de lo que hoy es la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de los Testigos de Jehová. Miller, en toda su vida, renunció a esa creencia de esa segunda venida de Cristo. Murió el 20 de diciembre de 1849, aún convencido de que la segunda venida sería inminente. Y lo he rescatado porque no he podido, pues algo iba encaminado a lo que tú estabas diciendo, de alguien, no podía quitarme de la cabeza a Fernando Arrabal con esa...
Milenarismo va sí, a llegar. Sí. Además, yo siempre he tenido la discusión con muchos compañeros, unos decían que era minelarismo...
Pero es que dice las dos cosas en el vídeo, porque el vídeo es muy largo, el programa dio para mucho, yo creo que la concentración del señor fue disminuyendo, además es que yo siempre que escucho su nombre le recuerdo, ¿no?, descalzo encima de la mesa con esa chaqueta amarilla donde Dragó aquella noche lo pasó realmente mal. Creo que el programa se llamaba El Mundo por Montera. Sí, yo creo que era así como se llamaba aquel programa, en el que aquella noche había gente muy interesante en ese círculo y en el que aquello se fue un poco de las manos.
Venga, pues vamos a, ya que lo has nombrado, gracias. Vamos a escucharlo.
El mileniarisme. Hablamos del mileniarismo, cojones, ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos del mileniarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de Apocalipsis y hablemos del mileniarismo. El mileniarismo va a llegar.
Siempre
va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa.
Lo siento. Me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos.
A ver, explícame.
Sí, sí, porque es que si se te deja, vas a montar una secta. Y si tienes éxito, como todos los eréxiticos que llegan de tener marketing, va a fundamentar
pero
una
religión. Pero todos los españoles están a favor de mí, querido amigo.
Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional. Al contrario de tú. Yo no decidí ni una
fe. Pero yo soy de Marruecos.
Y yo nací en Orán.
Cuidado con la mesa.
En África. De padre húngaro y madre inglesa. Y escogí de ser español.
André Balbi.
Es otra historia.
No te dejo a pasar la pelota a Mario Sanz.
Mario Sanz tiene hablar, que decir algo importante. Estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición inmensa.
Fernando, que marca Fernando, te vas a cargar la mesa, por favor. Claro que te vas a hacer daño.
De acuerdo,
Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bofetada.
Mario Sanz, corta micros.
Déjame hablar.
Por favor.
No te dejaré. Para darte razones, no. No te dejaré hablar.
Mario la minoría silenciosa no se deja hablar, porque la minoría silenciosa es católica, fea y sentimental.
Y sobre todo,
es judía.
Qué pena que Fernando, Fernando, permite que te diga hablar amistosamente, que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Sanz.
A ver,
venga, Mario, pero no te sientes en la mesa, no te sientes. Que la tiene que sujetar Campillo si no se vence.
Mario, por favor. Mario.
Yo creo que venga, el próximo Fernando, programa, Mario, realmente te tendremos ruego que ir a una hora de teatro, ¿no?
De Keter hacia Malkuth en los árboles efirióticos existe una lección que tú conoces y que sería realmente fundamental ahora para todos.
Déjame bien que me gusta
Mario, que por favor, tú ibas a decir algo, ¿no?
Supongo que habréis oído. Hemos dejado hasta los pesos del final, ¿eh? Que es, si podéis ver el vídeo en YouTube, es algo antológico, es una cosa magnífica.
Es un momento maravilloso, pero del que se pueden sacar algunas perlas, como cuando le han contestado, para ya, que al final vas a formar una secta, y fíjate, estamos hablando de una forma de crear adeptos con esta concienciación, como estamos hablando durante esta noche, de estos falsos profetas. Y es que hay que recordar que el milenarismo es la doctrina según la cual Cristo volverá para reinar sobre la tierra durante 1000 años antes del último combate contra el mal.
Bueno, pues esas teorías, esas profecías que nos incumben un poquito, ¿no? Hasta 2060 vamos a indagar, podemos ir hasta mucho más lejos, incluso las profecías de Baba Yaga dicen que llegan mucho más lejos, pero hay algunas que nos interesan porque puede que las vivamos. Y una de ellas es que el 21 de diciembre, o finales de diciembre del 2021, o sea, el año que viene, bueno, el año que viene no, este año, tenemos una profecía basada en un vídeo de un rabino llamado Matityahu Glatzerson, que afirma haber estudiado el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que dice que el fin del mundo o el juicio final tendrá posiblemente pues el final a finales del 2021. Y la del 21 de diciembre del 2021 es que, aunque suene a meme y suene a broma, hay varios estudiosos que han hecho ciertos estudios sobre el calendario maya y dicen que realmente hubo una confusión y que en vez de ser el 21 de diciembre del 2012, realmente es el 21 de diciembre del 2021. No sé si es que el hombre que lo tradujo era disléxico o es un meme o es otra forma, no sé, pero es una de las teorías que andan por ahí. Vamos a saltar un poco más en el tiempo al 19 de enero de 2038 y esto será un evento similar a lo que ocurrió en el año 2000 porque los ordenadores y los equipos que tengan el sistema operativo Linux pues pueden tener un error bastante curioso como el que puede haber ocurrido en el año 2000. Supuestamente el conteo informático del tiempo Unix, que es en lo que está basado en Linux, se terminará a las 3 horas 14 minutos y 7 segundos del 19 de enero del año 2038, lo que ocasionará que muchos ordenadores y muchos teléfonos dejen de funcionar y también, supuestamente, muchos ordenadores que controlen esas ojivas nucleares que hay en la Tierra y que puede ser que incluso hagan que se lancen estos misiles. Pero bueno, es otra de las otras posibles teorías. E incluso en el año 2060, Isaac Newton, supuestamente basándose en los cálculos bíblicos del libro de Daniel, puede que ocurra el apocalipsis alrededor del año 2060. Pero como os digo, esta última hay que cogerla, como siempre digo, un poco con pinzas. Y hasta aquí pues este repaso a estos posibles finales del mundo, aunque ya os anticipo que habrá varios asteroides que pasarán rozando la Tierra, nuevas problemáticas, donde de repente pues puede que el mundo se acabe a la vuelta de la esquina. Pero bueno, eso lo iremos contando en próximos programas de Misterios en Viernes. Eso sí, antes de despedirnos, como siempre, pues dar las gracias a los comentarios de iVoox, de Jonás Candalija, de Cristina Blanco, de Sexare, José Alba Jiménez Sánchez, Arpía Channel y Mokgur, que ahora, la semana pasada dije que os iba a contestar y os contestaré ahora que tengo un poquito más de tiempo porque hemos tenido unas semanas un poco ajetreadas en el trabajo y por fin tenemos un poco de tiempo libre y os iré contestando tanto de este programa como la semana pasada. Así que sin más nos marchamos, ¿verdad, Seila? Ya sí que se acaba Misterios en Viernes hasta la semana que viene de momento y no sabemos, estamos negociando con varias personas para que vengan al programa a contarnos nuevas historias. Y nos podemos adelantar mucho más. Seguiremos semana a semana, tanto en Radio Arcoiris, en Radio Color y en Urban Revolution. Y, como no, pues en el canal de iVoox, de Misterios en Viernes. Así que nos marchamos, Sheila.
Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Alcolor, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.